aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Y la magia de ese paisaje enorme de donde vienen estos cantos.
Leda Valladares. Es importante y fundamental que haya alguien siempre que recupere la cultura.
Sobre todo una cultura que ha estado siempre desmantelada y descuidada. Y porque en los argentinos nunca ha habido mayor preocupación por su cultura ni mayor fe por la cultura del pueblo y letrado. Y resulta que todas estas maravillas son de personas que no saben leer ni escribir, como el caso de Jerónima Sequeira, que murió protestando porque le habían dejado ciega, decía ella. Al no enseñarme a escribir, dice, me dejaron ciega. Bueno, todas estas maravillas, yo las me largué desesperadamente a recopilarlas porque me daba cuenta que iba a desaparecer todo y que no nos iban a quedar rastros de estos manantiales. Y simplemente con lo que pude, porque no tuve más que una beca de 3 meses que me dio el Fondo Nacional de las Artes en el año 60, con la que hice la primera investigación y me compré el primer grabador de mi vida.
¿Ella en el 60?
En el 60.
Ah, y esto, que era un geloso, ¿no?
Después ya me fui con un Grundig. Pero fue una tarea de mucha angustia, porque había muy poco dinero. Yo tenía muy poco dinero para hacer todo esto y tenía la conciencia de que si no me apuraba, todo esto podía desaparecer sin dejar rastros.
Mm. ¿Esta advertencia tuya fue desde muy chica? O sea, vos naciste en Tucumán.
Sí.
¿Y la familia cómo estaba compuesta, le daba ya a dar?
Bueno, mi familia estaba compuesta por mis padres. Mi madre es santiagueña, mi padre tucumano, de modo que yo tenía toda la afluencia de la música santiagueña y tucumana que me llegaba por todos los conductos.
Y ¿tu madre es santiagueña? ¿Qué?
Mi madre es santiagueña.
¿Cómo se llama?
Frías.
Frías. Ajá, hay una localidad de Frías. ¿Tiene
sí,
que ver
sí, claro.
con tu familia?
Sí, Félix Frías, pariente de mi madre, creo que era tío, bisabuelo, algo así. Bueno, pero lo cierto es que yo estaba rodeada de música extraordinaria. Pero lo que yo conocía era sobre todo música con guitarra. A mí lo que me clavó realmente la angustia y la conciencia de lo que estaba oyendo fue la caja, el tambor andino preincaico, que convoca el más grande repertorio que tiene, creo que América Latina, porque viene desde Ecuador hasta Santiago del Estero. La caja está en Ecuador, en Perú, Bolivia, el norte de Chile y todo el nuevo argentino, con un repertorio de primera, con unos cantos extraordinarios.
¿Cómo fue tu primer contacto con estos cantores vallistos?
Bueno, yo escuché la caja en una noche de carnaval mientras dormí en Cafayate, que es un pueblo maravilloso de Salta, ¿no? Bueno, estaba durmiendo y me despertaron unos alaridos impresionantes y los tambores de la caja, los golpes de tambor. Y salí al balcón del hotelito y encontré a tres viejitas a caballo cantando ahí al borde del hotelito, o las baguales se quedaron cantando como 3 horas. Y bueno, yo al día siguiente me quedé clavada ahí escuchando, y ahí fue el embrujo que me dura hasta el día de hoy. Descubrí un continente de la música ancestral, de esa música que puede tener siglos y milenios y que nunca se gasta y que nunca podrá ser reemplazada por nada.
Cuando se te ocurre comenzar a grabar y registrar, ¿no?, los cantos del noroeste argentino, y tenías un pequeño grabador, ¿cómo lo pudiste hacer a eso?
¿Y sí,
cómo pudiste registrarlo y que sirviera para que después pudiera ser editado en un disco?
Y bueno, fíjate, así fue. Las primeras grabaciones no son de la perfección de las últimas, pero está grabado. Lo importante era documentar el sonido, las melodías, los cantos tremendamente patéticos del pueblo andino, ¿no?
Porque lo que te impresionó de la baguala, ¿qué fue?
Ese canto de precipicio, esos gritos, esos despeñaderos del canto que son tremendamente dolorosos y abismales, ¿no? Y además que está registrado, eso se encuentra en todas las culturas ancestrales del tercer mundo, América, África y Asia, se encuentran en los precipicios del canto, ¿no?
Cuando hablas de los precipicios del canto, ¿es por qué? ¿Con qué se encuentran?
Bueno, el canto se desbarranca, pero al mismo tiempo se empina y llega a alturas enormes, así que es un ir y venir de la voz, pero con un dramatismo y un misterio musical nunca comparable a nada de lo que uno escucha en las ciudades, donde ya la voz está tecnificada o está maniobrada por las modas o algo así. No, aquello es totalmente natural. Cada uno tiene su modo de cantar la baguala, sus falsetes propios.
¿Qué es el falsete, Leda?
Es una especie de desbarranque de la voz, ¿no? Es como si la tirara
la voz, la tiran
la tiran para arriba y la barajan y la hacen caer añicos al suelo. Es una cosa extrañísima. Yo te lo digo en metáforas porque eso no hay cómo explicarlo.
O sea, la hacen añicos y cómo después la reconstruyen.
Sí, es rarísimo. Es una prestidigitación que ellos tienen de la voz. La usan de una forma mágica, ¿no? Es bastante inimitable ese canto, ¿no? Y además cada uno es su baguala, no imita a nadie.
Cuando ellos hablan sobre cómo pueden expresarlo, digo, en el sentido que muchas veces uno lo hace.
No sé si son conscientes, si son conscientes de lo que ellos viven, de lo que ellos hacen, pero de que ellos
porque
están
en su propio mundo.
Claro, ellos se mueven en un plano mágico del sonido y del canto, ¿no?
Ahora, y lo Claro, como es parte de su vida, no tiene necesidad de andar reivindicándolo. ¿No? O pensando de que tengo que justificarlo.
El canto está acompañado de... el trabajo está acompañado de cantos permanentemente. Así que ellos siempre tienen el trabajo...
El trabajo cotidiano.
El trabajo es como una fiesta, porque va acompañado de rituales, de danzas y de cantos. Un pastor anda con su quena. Un pastor anda con su caja, cantando y tocando la quena. Es decir, pastor que puede tener 7 años o 15 años. Es decir, todo está hecho con música y con bailes. Es una cultura muy poética, ¿no?
¿Cada vez más reducida?
Y seguramente, desgraciadamente, pienso que estas culturas se van a empastar con otras cosas espantosas que andará mostrando la televisión ya por todas las quebradas del mundo, ¿no? La televisión en ese aspecto es nefasta. Puede haber sido una maravilla, pero está mezclada con cosas horrorosas.
Lidia Valladares, para vos, en tu vida musical, ¿cómo influyó esto?
Totalmente, porque yo estaba acabando mis estudios de filosofía y cuando tuve esta estampida de la baguala, yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Porque esto es una llamada de... a un deber. Si yo me informo de esto a mis 22 años y no hago algo por esta cosa sensacional, porque además nadie en Tucumán me había hablado y todo el mundo creía que eran cantos de borrachos de los carnavales, no le daban otro valor.
Claro, no era un canto que tuviera prestigio.
No, ¿no? Nada, para nada. Y además, como hay mucho racismo en América. Y bueno, la palabra indio siempre ha estado mal usada para el desprecio y para cosas bastante horrorosas, ¿no? Bueno, entonces yo vi que había, para mí, un llamado. Digo, bueno, yo... La filosofía está muy bien cuidada por los europeos y este canto está totalmente desamparado por los sudamericanos. Yo tengo que ponerme entera en esto y hacer todo lo que pueda, ya veré cómo. Y me la fui arreglando.
Programa de Cosas Nuestras, lo que se escuchó al principio fue Pantaleón el Bagualero por los Cantores del Alba, en aquella formación de Tutu Campos, de Horacio Aguirre, Gilberto Vaca y Javier Pantaleón. Javier era, que murió muy joven, en un tremendo accidente en la montaña, en el noroeste argentino, era un bagualero excepcional. Y los Cantores del Alba supieron aprovechar esas condiciones que tenía como bagualero Javier Pantaleón, muerto a los 37 años, muy joven realmente. Y después un fragmento del retrato sonoro que pertenece a mi histórico programa Raíces, en este caso el retrato sonoro de Leda Valladares, que en su primera parte hablaba ella de su infancia y después cómo fue su encuentro con la baguala, ¿no? Con la baguala. Es tremendo el aprendizaje que tiene uno cuando Leda hablaba, y sigue hablando, por cierto, de lo que significa el canto vallisto, ¿no? El canto del norte. El canto, como decía ella, está pegado a la vida, porque acompaña a los rituales de trabajo, ¿no? Siembra, cosecha, marcación de ganado. Y hacía sus diferencias entre baguala, vidala y tonada, porque la baguala, decía, integra un sistema de tres notas, el tritónico. Este retrato sonoro de Leda Valladares tiene también bagualas, vidalas y tonadas. En ese trabajo que se hizo a partir de las distintas intervenciones e entrevistas, en este caso a Leda Valladares, aparecen recopilaciones también de Leda. ¿Pero qué es ese misterio de la baguala, no? Que pueden cantar muy pocos. Yo he escuchado a alguien que ahora está bastante discutido, ¿no? Por distintos motivos. Pero en sus comienzos, el chaqueño palavecino, cuando yo tenía el programa acá, Raíces en la AM870, yo recuerdo haberle pedido que cantara bagualas en seco, así, ¿no? A capela, sin nada, sin caja, sin nada. Y realmente es un gran bagualero. Hemos tenido y tenemos grandes bagualeros, conocidos y anónimos, no porque sean anónimos, sino porque no se los conoce, que son los vallistos, con ese material maravilloso y milenario que encierra, entre otras especies, la baguala. Estamos en Cosas Nuestras. Leonardo Sangari en la operación técnica, Martín Barón Santella en la coordinación. En Instagram nos encontrás en Cosas Nuestras 22. En Facebook, en Cosas Nuestras, y todos los días van a aparecer los avisos, los anuncios de lo que vas a escuchar al otro día. Estamos con el tema de la baguala. Les propongo escuchar ahora una baguala cantada por Melania Pérez. Melania Pérez es una salteña, gran cantora, gran docente, que también la he hecho cantar varias veces ante estos micrófonos a capela, bagualas, ¿no? Y acá la van a tener a ella con baguala de Alfarcito, Melania Pérez.
Verano crecen mis copas como los ríos cuando desborda. Soy de Alfarcito, no tengo amor. Soy pastorcita, sí señores. Pena escondida, poncho y sombrero. Miro el camino, pero me quedo. Soy de Alfarcito, no tengo amores. Soy pastorcita, sí señores. Soy de Alfarcito, vivo en los cerros donde nací. soy de Alfarcito y siento orgullo por ser de aquí. Soy de Alfarcito, no tengo amores, soy pastorcita, sí señores. Guardo un cariño dentro del pecho que se hace copla de trecho en trecho.
Porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Aparecen de pronto, cuando la primavera en el aire decide la derrota del frío. Me traen de los cielos remotos de la tierra la nostalgia de espacio y el ansia de infinito con que mi sangre viene venciéndola a la muerte.
Escuchábamos la voz del poeta salteño Jaime Dávalos, y uno recuerda de inmediato esa dupla maravillosa que fue Jaime Dávalos y Eduardo Falú con esos temas que pasarán los años y los siglos y estarán presentes, ¿no? En nuestra cultura, en nuestro arte. Jaime Dávalos, sobre la baguala, escribió en el primer número de la revista Folclore, que apareció en el invierno de 1961. Lo tituló La baguala, a ese artículo. Y un fragmento de ese artículo creo que vale la pena escucharlo, porque es el retrato de la baguala. Escuchábamos también hace un rato a Leda Valladares, y esta es la voz de un salteño que supo escuchar a los ballistos. Escribió Jaime Dávalos: cuando se la ha oído una vez, nunca más se la puede olvidar. Es el canto solitario, la más genuina y auténtica voz del paisaje, el grito puro del hombre del monte, del puestero que por las serranías boscosas de Salta canta inmerso en sus desolaciones verdes entre el monte agazapado, imprevisible, traicionero, feroz. La baguala es el grito ventral de un alma que empieza a oírse, acompañarse con el canto, con ese canto bárbaro en que las palabras de la copla se desarticulan en silabeos estirados, hasta que de su mensaje poético queda solo un doloroso desgarramiento que el eco hace todavía más inhumano. La baguala es por excelencia el canto libre, sin ley, sin cánones, sin pauta. El canto bagual en que la voz cae hasta la ronca tonalidad del barro o sube erizada de agudos sonidos de cabeza, como le llama el pueblo al canto en falsete, al canto del hueso que intenta a través de los montes, venciendo leguas, atravesar el alba, la noche o el crepúsculo, llevando el sentimiento amoroso del hombre solo hasta el oído de la mujer, siempre lejana, escamoteada, detrás de la mujer presente, que con pasión de tierra está tendida en la mansedumbre del amor. Por eso, di en pensar en el nombrador, en alguien que detrás del hombre canta, que se ejerce en el hombre y luego se va. Aquel regador que pala al hombre vemos sobre los desflecados raudales del agua tendiendo el riego en un alfalfar al caer la tarde y de cuyo lado nos llegan en el viento un canto meditativo. Nunca nos parecerá, al verlo de frente, capaz de tan filosa voz, pero es que él solo puede cantar así cuando canta para oírse, para acompañar su desolada existencia, recatado, tímido, sensible, asustadizo. La baguala resulta la expresión intimísima de su alma. A mí, con toda humildad, me parece que esto es lo mejor que se ha escrito sobre la baguala. Es más extenso el artículo, ¿eh?, de Jaime Dávalos. Y las cosas que, por supuesto, ha dicho Leda Valladares. Leonardo Sangari en la operación técnica, Martín Barón Santella en la coordinación. Estamos en Instagram y en Facebook todos los días. Encontranos también en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional y en la sección de podcast de Nacional Folclórica 98.7 en Spotify.
Blanca Revori en Folclórica. Cosas nuestras.